800 online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Lucy, sabor Díaz, ¿y qué tal, Cuba? ¿Sabes que el trending topic de las redes sociales de estos días pues se encuentra en Hong Kong? Se llama el Festival del Fantasma. Te cuento, es una suerte de carnaval donde, según la tradición, los muertos que no fueron muy buenos en vida regresan, abren las puertas del infierno y regresan, pero a parrandear con sus amigos vivos.
No fueron muy buenos y después de muerto les toca fiestar.
Fiesta con sus amigos vivos, ¿no? Los que dejaron acá, tú sabes, para recordar la pachanga. Y eso me parece
pero,
genial.
Pero, ¿fueron malos como? ¿Por qué eran fiesteros?
No, exacto, que no eran muy...
Eso no es ser malo.
Bueno, eso que eran...
Depende de la fiesta.
Que no eran muy obedientes con las cosas del señor, sino del otro señor de que trabaja en el bar. Con ese sí eran muy obedientes. Pero nada... Me encantan las cosas que suceden en internet y para hablarnos de ello, nos vamos a Joan Antoniar.
Rapidito a Joan Antoniar.
En la vida conocí mujer igual a la flaca. Coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Joan Antoni, hoy tenemos nuestra sección express, pero no por eso menos esperada. ¿Qué tal?
En express, muy bien, muchas gracias. Pues si tan expreses, si me permites, iré ya al grano. Y hoy quería empezar con una noticia un poco triste, y es que ha muerto Miguel Pajares, es el sacerdote español que estaba afectado por el virus del ébola. Y finalmente, pues después de 5 días de haber llegado a España con una operación bastante aparatosa, con un avión especial, con equipamiento especial, y también después de haber sido ingresado en el Hospital Carlos III de Madrid, que había sido desalojado de todos los pacientes que había, pues finalmente ha fallecido, y eso que le habían pues dado este medicamento de prueba que también han dado a los dos afectados que están en Estados Unidos. Pero finalmente Pajares pues tenía otras complicaciones, porque también tenía tifus y otras dolencias, y su cuerpo pues no ha podido vencer a este virus.
Es penoso, aunque tengo que señalar que si se cumplen las predicciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para el próximo 2015 estará lista la vacuna contra el ébola.
Pues esperemos, porque digamos las informaciones que llegan son graves, ¿no? Ya ha habido países que han cerrado fronteras por esta situación, y bueno, aquí en España, por ejemplo, salían algunas informaciones de que se habían registrado algunos casos en Marruecos, y como está un poco bastante cerca, pues también hay una expectación importante para ver lo que sucede con esto. Pero bueno, no todo son malas noticias, y quería continuar, Juan, esta noticia creo que te va a gustar bastante, y tiene que ver con la independencia catalana. Y
no, a quien le guste es a ti, porque separatista eres tú.
Enhorabuena. ¿De qué se trata?
Pues mira, es una cosa muy curiosa y divertida. Bueno, ha creado bastante polémica aquí, tanto en un bando y en otro, y es que en un pequeño pueblo en el norte de Cataluña, en Girona, en Bescanó se llama el pueblo, en las fiestas mayores se han inventado una nueva competición que ha consistido en coger el documento nacional de identidad español y ver quién lo lanzaba más lejos. Entonces se ha cumplido el récord mundial, porque un chaval pues pudo enviarlo 38 metros de distancia, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta información, aunque sea muy muy absurda y parece, si me lo permitís, un poco estúpida, pues ha llenado pues las redes sociales de muchos comentarios, y los medios pues han hecho...
Bueno, estúpida será en España, porque si tiras el carnet de identidad en Cuba, lo que te pidiera es candela, ¿viste?
No, lo curioso, lo divertido del caso es que también los independentistas se lo toman con humor. Digo, bueno, ahora lo lanzamos y esperamos el día que no tendremos que ir a recogerlo, ¿no? Porque lo han lanzado, pero lo han tenido que recoger porque
claro.
Necesitan. Entonces, se ha
Muy buena nota, muy buena nota. Muchísimas gracias, John Anthony.
A vosotros, un abrazo.
Y luego estaremos de nuevo conectados a través de las redes sociales y de la internet. Y ahora vamos, amigos, a recibir a nuestro invitado de hoy. Un programa muy movidito y por eso es que damos la bienvenida a Iván Camejo Picón, que fue testigo del maleconazo el 5 de agosto de 1994.
Y del éxodo que lo sucedió.
Efectivamente. Bienvenido, Iván.
Bienvenido, buenos días. Primero que nada, gracias por invitarme a su programa. Muy linda la muchacha, que todos lo sepan allá afuera.
Sepárate, por favor.
Bien, bien bonita la muchacha.
¿Y de muchacho?
Gracias.
No, muchas no. Gracias. Elegante.
No puede decir lo mismo de muchacho.
Handsome.
Iván, ya este es el aniversario 20 del maleconazo y del éxodo de 1994 y fuiste testigo y parte de todo ello. ¿Qué sentimientos se provoca este nuevo aniversario?
Ok, sentimientos encontrados. Primero que nada, fue algo, una parte de la rebeldía que nos salió a nosotros. Nosotros fuimos 20, 30 mil personas que habían ahí alrededor, que pudimos expresar en ese momento todo lo que teníamos por dentro, todas las frustraciones que tuvimos. Fue algo maravilloso que en mi vida yo nunca, yo tengo hijos. Y es incomparable lo que uno se siente cuando uno puede expresar algo que en Cuba es prohibido en aquel momento. Aquello era igual que ahora en este momento, gritar libertad, gritar abajo Fidel. Esas obras, esas cosas que lo que hicimos nosotros no rompimos vidriera, para aclarar esas cosas. Nosotros no tiramos tiros ni matamos a nadie. Ahí no hubo muertos ni hubo nada. Las vidrieras las rompieron los castristas que ellos trajeron de la brigada, los que estaban... La Roca Calderío, los que estaban firmando, muchos estaban firmando ahí.
Qué
también.
Qué bueno que lo dice, porque casi siempre, de la parte cubana, siempre dice que hay, que allí lo que hubo fue una revuelta de delincuentes, una revuelta más que ciudadana, era un grupo de ciudadanos antisociales, delincuentes reunidos.
Es que, mira, tienes que pensar, ¿qué vandalismo hubo? ¿Qué tiendas se robaron? ¿A quién le dieron candela? Okay, a ninguna cosa. Aquí ellos fueron a provocar.
Candela sí dieron ellos.
Sí, pero ellos fueron a provocar. El problema fue que fueron a provocarnos a nosotros. Nosotros lo que queríamos era libertad. Y después dijeron también que cuando Fidel llegó, la gente misma se viraron para atrás a gritar eso. Mentira, cuando yo estaba ahí primero en el Duil. Y cuando yo veo, tú tienes que ver las filmaciones que hicieron ellos mismos, que eran personas vestidas diferente a nosotros. Nosotros andábamos en chores, en tenis, sin camisa, todo.
Tú estabas en la calle Industria,
claro,
¿no?
Sí, Industria.
Estabas quedando ahí a 2 cuadras de Prado.
Exactamente. Yo estuve viviendo ahí en Industria en aquel tiempo. Y yo estuve el día 4, el día anterior, que se había dicho, que es como empezó. Empezó que se dijo que había un barco griego en la bahía de La Habana anclado, que estaban personas metidas, que era en el Mariel realmente donde estaba. Y empezaron la gente ahí. Y ahí hubo la represión. El día 4 empezaron a reprimirnos a nosotros. Pero todo quedó así. Al otro día se corrió la voz en La Habana entera. Y entonces empezaron a bajar la gente. Y aquello se convirtió en una locura porque nos empezaron a reprimir. Ellos empezaron a decirnos que no fuéramos por el mismo miedo que tienen. Y después empezaron a traer las brigadas. Ya después se convirtió en algo más grande, más difícil. O sea, ya era nosotros contra ellos. Ellos tenían palos, nosotros no teníamos nada. Las piedras nos las tiraban ellos a nosotros. Pero bueno, sobrevivimos eso. La parte mala es que me tuve que ir de Cuba.
Claro, sí, pero okay. Sin embargo, muchos de los que comenzaron la protesta por allá, por el malecón, por la calle...
Sí, donde
por empezaba allá por la Lanchita Reina.
La parte de atrás de la catedral, fue donde se empezó, en Obispo, allá abajo.
Exacto, por allá. Sí. Muchos de los que comenzaron la protesta... los metieron preso y no pudieron, paradójicamente, comenzaron la protesta y no pudieron salir, estuvieron presos.
Sí, porque el primer día reprimieron, y el que se dejaba coger, claro, lo iban a meter preso. Acuérdate que ellos tienen un sistema represivo en Cuba que ellos te tienen marcado, aunque tú no lo creas. Ya las primeras protestas que tú tienes por el mismo Comité de Defensa de la Revolución de ellos...
En la Avenida del Puerto estaba
ahí. Sí, en la Avenida del Puerto. Tú estás marcado ahí. So, yo me imagino que ellos fueron y trataron de limpiar a los que estaban ahí, que ellos pensaban que podían ser caudillos o que podían ser, tú sabes, guías de aquellos, líderes. Y a eso los recogieron. Pero quedó el pueblo entero.
No se podía arrestar a todo el mundo, claro.
Yo te digo que la emoción más grande que yo viví en mi vida completa fue eso, ese momento.
Vamos a una pausa, Iván. Enseguida regresamos, seguimos la conversación en esta otra parte de tu historia. cuando te decides ir de Cuba en una balsa. Enseguida regresamos, amigos.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Todos los sábados y domingos por la tarde podrá escuchar a los mejores equipos de las Grandes Ligas, echando el resto para mejorar su posición.
Lo mismo sea un juego dentro de la misma liga o un partido interligas, usted podrá escuchar toda la emoción del encuentro por Radio Martí.
Hombre segunda, rugen los clavos sobre la ardiente arena. Parece un yankee o medias rojas, cuidado que se la roba.
Escuche la narración y comentarios los sábados y domingos a las 4 y 5 de la tarde y los miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda estos juegazos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia porque aquí respetamos todas las opiniones. Nos puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram, por radio, por disco compacto. Estamos hablando con los protagonistas.
Amigos, y hoy tenemos a uno de los protagonistas, testigo del maleconazo el 5 de agosto de 1994 y también uno de los protagonistas del éxodo de ese mismo año, Iván Camejo Picón. Iván, y ahora quiero que nos comentes, que nos cuentes cómo fue la decisión de irte de Cuba en balsa y esa travesía por mar.
Bueno, yo decidí porque a raíz de que yo tengo un hermano que me comenta que salimos, una de las fotos que salió en Grama, en Juventud Rebelde, en el grupo, yo salí de ahí. Yo nunca tuve deseos de irme de Cuba y si yo iba a hacer algo me hubiese gustado quedarme ahí adentro, ¿sabes? Pero tenía mis hijos, tenía mi familia y me dio miedo la represión, ¿sabes? Que llegara a ese punto. Y decidirme.
¿Tú saliste, perdón que te interrumpa, tú saliste antes o después del 13 de agosto que Fidel abrió la frontera?
El 20. Yo salí el día 20, me recogieron el 24. Yo tuve cuatro días en el mar. Primer día precioso, pero ya el segundo, el tercer día, yo recogí nosotros, la balsa, nosotros teníamos 8 personas. Una mujer y 7 hombres. Sabes que el tabú de la mujer, si le da la menstruación en el mar, la gente te dice que...
Con los tiburones, claro.
Con los tiburones,
sí.
Todas esas cosas.
Nosotros, hemos oído mil veces esa historia.
Entonces, son historias, pero bueno, nosotros recogimos a una persona que había perdido toda la familia.
¿En otra balsa?
En otra balsa. Estaba en una balsa solito y había perdido los hermanos. Él estaba como loco. Cuando llegamos a Guantánamo, estaba como loco, ¿sabes? Por la pérdida de lo que vio. El día antes de recogernos nosotros, habían 2 cuerpos enteros flotando alrededor de la balsa, nosotros que no sabíamos qué hacer con eso. Lo empujábamos porque te daba, ¿sabes? Estaban descompuestos, estaban blancos, diferente. Yo estudié enfermería, pero no estaba, ¿sabes? Tú no ves eso, tú ves eso en la morgue y lo respetas. Entonces tú no sabías qué ibas a hacer y estaba ahí, te daba repugnancia, pero era uno de los tuyos. Ay, te daba lástima y te daba pena por la familia. Yo pensé, yo perdí amigos míos. Los perdí, que más nunca los vi.
¿Que salieron juntos? Que
salimos diferentes, pero sí, del barrio, ¿sabes? Gente del barrio mío. Fue algo bien, bien duro, porque yo estuve 4 días sin dormir. Las manos llenas de ampollas. Deshidratado completamente, porque no comes, no duermes. La adrenalina no te deja funcionar. So, lo tuyo es rezar, porque todo salga bien, y remar y esperar que te recoge el barco.
¿Cuál fue el momento peor?
El último día. El último día fue peor porque le estábamos cayendo atrás a guardacosta y era de madrugada.
¿Porque ustedes los vieron?
Claro, nosotros lo vimos y no sabíamos cómo llegar a ellos. Y ya eran los últimos, lo que te quedaba lo último ya. 4 días en el mar, sin comer, sin tomar agua, ni nada. Ya lo que te quedaba era lo último. Y ibas para arriba de él, con remabas, tratabas de poner la vela. Nosotros teníamos, nos cogió una tormenta grandísima el último día, y era el agua, nos entraba por los cuatro lugares. Teníamos cuatro cámaras de tractor con un tanque de 55 galones atrás, soldado, que empezó a coger agua. Entonces, suerte que hubo, como te digo, había, era un highway lleno de balsa. Y hubo una persona que nos conoció de barrio nosotros, que tenía una balsa buena, y nos tiró un cabo, como te dicen, y nos jaló, pero nosotros, si no por eso, nos hubiésemos hundido, porque el tanque ese nos estaba jalando para abajo el agua.
Y una vez que los rescatan, la guardia, los guardacostas, ¿qué sucede? ¿A dónde los llevan?
Ok, tuvimos cuatro días en el mar, en el buque madre, era un buque grande de 4.000 o 5.000 personas que habían, al sol. No te daban nada, habían, pues, las mujeres y los niños los tenían abajo, pero nosotros los hombres nos tenían al sol. Estuvimos recogiendo, como pescando, era pescando a los balseros. Tú veías, tú te parabas en el borde y veías cómo sacaban la gente de mar y le tiraban, hundían las balsas. Le tiraban tiros para hundir las balsas. Yo estuve cuatro días en el buque recogiendo y nos llevaron a Guantánamo. Llegando a Guantánamo, yo llegué el 28 de agosto a Guantánamo, y ahí me dijeron que no íbamos a entrar a territorio de Estados Unidos, que nosotros nos iban a tener en Guantánamo. Nosotros no sabíamos ni que estábamos en Guantánamo. Cuando nos dijeron, están en Cuba y ustedes serán deportados para su país, no van a... ¿Sabes? El presidente William Clinton dijo que ustedes no serán aceptados en el territorio de los Estados Unidos. Ahí aquello fue espantoso. Porque cuando llegamos, era sálvese quien pueda. Los militares ponían los bullones llenos de comida en las puertas de los campamentos, 2.000 personas, y era el guapo y el que tenía más gente. Entonces hubo que unirse la gente. Por ejemplo, yo soy de Guanabacoa, nosotros éramos 20 y pico, 30 personas, y nos unimos y podíamos hacer, a los niños se quedaban sin comer.
¿La jungla?
Era una jungla. Las mujeres, eso fue 2, 3, 4 días duró eso. Ya empezaron, cuando empezaron a comunicarse los guardias con nosotros, la persona que se comunicaba con los guardias se convirtió en jefe de campamento. Ya era una persona que se comunicaba. Y ahí estábamos igual, parecido, nos daban un cigarro por día, estábamos en chores, casi en cuero, que no tenía ropa, no había ropa porque no te daban ropa. Un par de chancletas y un chorcito de esos, hot pants, de esos corticos. Entonces era, te daban una comida diaria, ponían unas pipas, unas cisternas y toiles plásticos. Para ir al baño, uh-huh, eran los plásticos esos que ponen en los carnavales. La pipa era igual, un tipo, una persona lo controlaba. Y el agua era quien tú querías, cubano, ¿sabes? Nosotros los cubanos sabemos cómo funcionan esas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un sistema que es, desgraciadamente la palabra, discúlpame, es matonista. Nosotros, ¿sabes? Siempre está el líder ese que quiere salir adelante, que es el más malo. Entonces de ahí, ¿qué pasó? Llegaron por las carpas y nos dijeron que si queríamos ir a Panamá. Yo me fui a Panamá. Yo estuve en Panamá casi 6 meses. ¿Por qué? Porque yo no quería estar en Cuba. Porque si se formaba, si nos deportaban, tenían que pagar mi ticket para allá y para acá de nuevo.
Tú dijiste, ¿sabes? Por lo menos le cuesta más trabajo.
Le cuesta más trabajo deportarme,
¿sí?,
de Panamá.
¿Bien pensado?
Y entonces ahí estuvimos casi 6 meses. Se formó una huelga grandísima en Panamá, en la cual nos dejaron casi 7, 8 días sin comida, mujeres, niños y todo. Porque nosotros queríamos saber qué estaba pasando con el estatus de nosotros. Y nunca nos dijeron nada. O sea, solo era no entrarán al territorio de los Estados Unidos. Y estábamos en Panamá. Se formó aquello a los como 3 meses. Se formó una revuelta. Y los militares empezaron a acosarnos. Dejaron hasta armas y todo en el campo. Se fueron para ver qué hacíamos nosotros. Entonces, nada. Como a la semana, como habían tantas mujeres y niños y eso, nosotros decidimos que íbamos a dejar la huelga. Y ellos entraron al otro día por la noche con bate, la parte de atrás de los picos, por la madrugada, y le dieron golpe a todo el mundo, de una esquina a la otra del campamento. Te sacaban por los pelos y te daban golpe a palo, los marines americanos. Entonces, de ahí parece que eso se salió a reducir y eso, nos mandaron de nuevo para Guantánamo, porque se ahogaron 2 personas también en el canal de Panamá. Hicieron muchos abusos con nosotros. O sea, nosotros le agradecemos también mucho lo que hicieron con nosotros, que nos rescataron en el mar, que nos dieron de comer, que nos mantuvieron. en los campamentos, pero al principio en Guantánamo abusaron mucho de nosotros.
¿Y cuándo es que logran entrar a Estados Unidos y ya establecerse acá? O sea, que la pesadilla de algún modo terminaba y empezaba una nueva vida para ustedes.
Sí, yo tuve suerte. Yo tuve la suerte de salir en el primer vuelo y fui el número 41 del primer vuelo. Yo llegué aquí el 12 de septiembre del 95. Maravilloso. Este es el país mejor del mundo, con tremendas oportunidades para todo el mundo. Y acogerse a un país nuevo, todo el mundo sabe que es difícil. Es una cultura diferente, por mucho que tú quieras. Aunque la gente piensa, es chocante. Es diferente para la persona cuando llega nuevo a adaptarse a este país. Porque es la realidad objetiva,
claro,
de verdad.
Claro, claro. Muchos usan la palabra balsero como algo despectivo. Cuando a ti te llaman balseros, ¿qué sientes?
Wow. Lo que te acabo de contar es orgullo, es algo grande, tú sabes. Balsero es, ¿cómo decirte? Corazón, ¿sabes? Hombría, respeto, mujeres. Yo tengo mis leonas, yo le digo mis leonas, mis leonas, que son leonas. Yo tengo en mi grupo nosotros tenemos a Inés, tenemos a Inesita, tenemos a Arquivaga, tenemos a Maribel, a Perlita, todo un grupo de mujeres que están en el grupo de nosotros, que son guapísimas, son leonas. Yo quisiera que tuviera. Y eran más de 10.000 mujeres y niños. Son cubanas, mis marianas. Son las marianas de nosotros.
Yo quisiera que brevemente nos contaras de este proyecto maravilloso que tienen, que se refleja en el blog Balseros Cubanos y en el que he visto que ustedes han invitado a las personas a contar su historia. ¿Cómo se lo pueden unir a otras personas para contar sus historias?
Bueno, el blog es balserocubanos.com/blog. Nosotros lo hicimos para que no se pierda. El problema es que la historia de nosotros es tan linda, es tan llena, son 35.000 historias diferentes que deberían contarse todas. Nosotros somos una familia inmensa, una gran familia de 35.000 personas, más los familiares de ellos. Y entonces, que se quede ahí plasmado. Porque el mundo no sabe, el mundo sabe del holocausto de los judíos, el mundo sabe lo que ha pasado en Argentina con las madres de la Plaza de Mayo, pero el mundo no sabe los muertos que tuvimos nosotros en el mar. Yo hice una misa en la Ermita de la Caridad, que está en la página de nosotros, el día primero de junio, que nos quedó el padre Rumín, es muy amigo mío, y él, eso es una maravilla de persona. Él nos hizo algo especial a los balseros.
Claro, que no quede, que no, claro, quede en el olvido toda esta historia.
Y tampoco debe quedar en el olvido el papel de la iglesia, porque las iglesias cubanas, muchísimos padres colgaron en las puertas el nombre de los balseros vivos, sí, que llegaban.
Sí, mi mamá se enteró de que yo estaba vivo por la iglesia de Guanabacoa. Sí.
Muchísimas gracias, Iván, por este tiempo que nos has dedicado. Lamentablemente no tenemos para más. Igual quiero agradecer a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Continúen siempre con nosotros aquí en 1800 Online. Les decimos solo hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.